Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 64 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien, aquí en la semana del Bicentenario, celebrando la victoria de Guatemala en el Mundial Futsal que vos me dijiste hace 30 segundos que pasó. te robé ahí tu material.
Está bien, en el Mundial de Lituania, ¿verdad? Su servidor Lito desde Guatemala, pues sí, felicidades a la selección de futsal que tuvo, casi les hacen una remontada épica de ir ganando 4-1, los empataron 4-4, pero lograron ganar 5-4, así que la verdad, pues, no son, ese es un clásico ya contra Uzbekistán, partido difícil.
Bueno, contra Uzbekistán, ¿ve? ¿Y quién está en el grupo de Guate?
Buena pregunta, Daniel, la verdad es que pregúntenle a su podcast de deportes favorito, porque
de futsal. De futsal. Pero aquí lo tengo, si hablas de...
Sí, ¿sabes aquí tengo, Uzbekistán, Egipto y Rusia. Ah, está pisado. Es no, que Egipto, pero... Egipto juega. Ah, pero perdió, porque perdió con Rusia. Rusia sí es potencia. Rusia es como top 5 equipo de futsal.
Ve, pues,
hay que hacer la hombrada contra Egipto. Y...
Yo no, yo iba a decir, cuando tener el Mundial de Futsal en Guate, que fue en el 99 o el 2001.
2000.
La verdad fue algo bien virgo que logramos vivir, ¿verdad?
Presenciar.
Sí, yo sé, ya sabes. Nosotros fuimos un par de partidos. Creo que yo no estuve en el 29-2 que perdimos. ¿Vos sí estuviste en ese
lito? No, ese lo vi en la tele. Ese lo vimos en la tele. Ajá. No, yo estuve en algunos de cuartos y semis y la final.
O sea, sí, sí, fuimos a varios. Sí, si estoy mal, no fuimos a ver España-Brasil, que fue la final.
Esa fue la final, cabal.
Sí, que teníamos, un amigo, mi primo, que llevaba el póster de por qué había... fue España el que nos ganó, ¿verdad?
No, fue Brasil. Brasil nos ganó. Y tenía su bandera de España que decía Brasil 29.
Recordemos el 29-2.
El 29-2 como que si fuera el 11 de septiembre.
Y de que le arrebataron el póster y se lo... ¿No te recordás de eso?
Sí, se lo hicieron trizas porque es que él... Se puso, cuando metió gol Brasil y el estadio empezó a celebrar, él les empezó a gritar a todos, mamones, mamones, una onda así. Y entonces vino el de atrás, todo enojado, aguantó que me dice mamón porque le voy a Brasil. Sí. Y entonces, si nos ganaron 29-2. Y cuando volvió a pasar, no se aguantó el aficionado y le agarró esa su bandera y se la destrozó toda.
Sí, así que
había un poco de hooliganismo todavía en ese entonces, ya en el año 2000. Todavía.
Nuestra aventura en el Mundial de Futsal, la verdad que sí, no sé si volvemos a vivir otro Mundial, aunque sea futsal en Guate.
Bueno, futsal hemos llegado a Guatemala, ha sido
constante. No, yo sé, perdón, pero yo digo de que se dé en Guate.
Que se dé en Guatemala, sí, no sé, porque eso es Mundial, sí lo hacen en lugares, pues que a lo mejor no tienen fama de ser futboleros, ¿verdad? Como Lituania, Tailandia, los últimos Mundiales que yo tengo memoria han sido en lugares bastante... Pues no lugares como Francia, Alemania, Estados Unidos, una cosa
así. El Salvador va a ser el siguiente anfitrión, ¿no? Alguien así.
Vamos.
Y nos va a tocar ir.
Pero la verdad, quiero ver, y a las otras países de CONCACAF, ¿cómo les tocó? Porque Costa Rica, yo siento que le tocó el local, Lituania, Venezuela y Kazajstán. Ese grupo está mucho más... Ah, pero ya Kazajstán les dio baile, ¿eh? Pues, yo hablando que les había tocado un grupo más fácil. Y para... Nada más tiene a los checos, Vietnam y Brasil. Uy, Brasil, a ver si no rompe el récord otra.
Mira, lo que necesitamos es futsal en las Olimpiadas, así tenemos más participación.
La verdad, creo que es más deporte el futsal que el béis, porque en el béis ni corren. Pues, o sea.
Y son 4 países los que tienen chance de ganar medalla, o 2, la verdad. Japón y Estados Unidos, no, y Cuba también.
Cuba, 3. Puerto Rico y Dominicana.
Ah, tenés razón, pero es que nunca mandan sus mejores jugadores. Entonces...
Tampoco, ni ellos.
Pues no, porque están jugando en las ligas, y obviamente Estados Unidos, por el tamaño, es el que va a tener más de dónde jalar.
No los prestan.
No, mandan a los de
inferiores.
Sí, cabal.
Ah, bueno. Bueno, estuvo bueno el fabricante de miseria deportivo.
Sí. feliz cumpleaños, Guate.
Feliz cumpleaños, Guatemala. Feliz 200 años. Bicentenario, como le está diciendo el gobierno y está en toda la propaganda. Pues la verdad es que a mí creo que hay que empezar hablando de qué pensamos de Guatemala, ¿verdad? Y creo que yo quería empezar con hacer la distinción que no es lo mismo, o sea, un país se compone de territorio, de su gente y de su gobierno. El gobierno es una mierda, eso no se puede negar, pero, perdón el francés, pero digamos que 2 de 3 no están tan mal, en el sentido en que pues tenemos un territorio bonito, hay buenos lugares, y la gente es buena. Obviamente estamos en un país que gracias al gobierno, pues durante muchos años y las autoridades que hemos tenido, que han creado un sistema tan deteriorado económico, que vivimos en un país que tiene tragedias a diario, ¿verdad? Eso es algo lamentable y triste. Pero no es todo, ¿verdad? Y yo creo que si tenés un abuelo o una abuela que ha sido medio basura contigo, el día de su cumpleaños, si te invita y vas, no le vas a decir lo basura que fue, ¿verdad? El día de su cumpleaños. Entonces, pues, yo no veo, está bien criticar al gobierno, critíquenlo con todo, pero decir que Guatemala es una basura en su totalidad, solo porque se ve cool en Twitter, como está la mitad de Twitter diciendo, nada que celebrar, somos esclavos. No, o sea, se celebra la independencia de España, ya no somos parte del Reino de España, o sea, ya no somos una colonia, o sea, usted paga sus impuestos y sus impuestos se van al gobierno que usted eligió. Lamentablemente, pues tenemos unas joyas ahí y tenemos otra especie de monarquía ahí zampada y lo que quieran y todos los defectos que quieran, pero como digo, es el cumpleaños de Guatemala. Pues no es para restregarle todos los defectos, sino que, pues bueno, al final de cuentas, creo que si bien hay gente que no puede, que no tiene los mismos privilegios que los que estamos hablando un podcast o los que están oyendo un podcast cómodamente en su casa y después va a ver Netflix, pues hay mucha gente que pues no tiene ese privilegio y no puede gozarlo, pero eso no quiere decir que el país sea una sola, o sea, pobreza hay en muchos países y es lamentable, eso pues hay que hacer esa aclaración, pero al mismo tiempo pues son 200 años desde que existimos como país y bueno, por ahí está, no soy ningún experto en historia y toda la cuestión de que fuimos parte de Centroamérica y de ahí ya nos volvimos Guatemala, ¿verdad? Pero bueno, se celebra el 15 de septiembre y se cuenta desde 1821, que básicamente fue cuando digamos que nos zafamos de la colonia, de los reyes españoles. Y para celebrarlo, pues tuve la suerte que en un banco me dieron un billete de 20 celebrando el Bicentenario y la verdad está bien bonito. Edición especial y no. Hay gente que hizo cola solo para conseguir el pinche billete.
Guardalo y después va a valer 40, 30 por la inflación y después los otros 10 porque es un
collectible. Yo creo que mi bisnieto ya le puede sacar ahí algo de jugo. No sé cuántos irán a sacar ni nada, pero sí, la verdad es que eso es. Y también hay una ficha conmemorativa, el billete tiene a Mariano Gálmez y la ficha conmemorativa tiene a Atanasio Zul, que fue un líder indígena famoso porque también trató de crear como que un mini país ahí en una de las rebeliones que tuvo valientemente. Es una historia bastante interesante la de Atanasio Azul. Siempre he dicho que deberían de hacerle una película así tipo, un musical tipo Hamilton.
Llamemos a Lin-Manuel, le vamos a decir, mira, aquí no te vamos a cancelar por tus decisiones de quién vas a casa.
Contratada solo españoles para el caso.
Españoles en blackface, ¿no? Una película del 50.
Perdón, pero bueno, dale Dan, expresate ahí de Guatemala.
Dale. Sí, la verdad, como vos dijiste, no sé, un poco sentimientos encontrados y la verdad yo era bastante así medio negativo, tal vez como hemos visto alguna gente que anda criticando Guate. Y la verdad, si nos damos cuenta, dos cosas, que igual no lo justifica. O sea, al final, el gobierno, por lo más que sí lo podemos controlar y sí podemos votar hasta cierto punto, está un poco fuera del control de la gran mayoría de guatemaltecos, y esto es cierto para cualquier persona en sus países, ¿verdad? En los países, de que no, o sea, tampoco es como que tenemos tanto que podemos hacer para que las cosas cambien, y ya, o sea, el reflejo de Guatemala es básicamente lo que hemos visto en casi todas las excolonias españolas. Pues, ¿qué país de Latinoamérica está, uno diría que está bien, ¿verdad? Por ahí unos menos peores que los otros, pero nada en comparación del primer mundo. Entonces, eso es uno. Y dos, la otra realidad es de que la verdad, la gran mayoría del mundo está o igual o peor, un poquito mejor, pero si quitamos a algunos países, que serán 20, 25 países en el mundo que ahora están bien, y de 200, o sea, la gran mayoría no están bien, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica eso es de que tampoco nos podemos sujetar a todo, o sea, que tanto vamos a querer a nuestro país basado en cómo es el Estado.
En los resultados.
Sí, en los resultados. También porque la realidad es de que si miras a la historia humana, estos últimos 100 años son una aberración. O sea, antes, lo que era en todos los países era lo mismo, era una pobreza y una miseria, salvo los reyes. Que controlaban. Entonces, no sé cuánto yo, o sea, yo sí soy, y tal vez peco de optimista, pero creo que eventualmente van a ir cambiando las cosas. Para nosotros es difícil verlo porque solo vivimos 70, 80, o sea, yo que me voy a mandar a que me hagan el freeze, tal vez le logro vivir 400 años, que me voy a congelar. Pero no, o sea, no, es difícil ver los cambios cuando la verdad probablemente en nuestras vidas no vamos a ver unos cambios así que Guatemala pase a ser como país del primer mundo, pero creo que poco a poco y con ayuda de la tecnología y cosas ahí, las cosas van a ir mejorando, pero sí puede ser que tarden 200, 300 años, es la triste realidad, ¿verdad? Entonces, no sé lo que qué podemos hacer para ayudar a eso, es el debate eterno que tenemos todos, ¿verdad? Okay. Pero sí, o sea, tampoco es como le vamos a echar mierda a Guate por los resultados, como vos dijiste. Porque igual sí, si te das cuenta, o sea, la impresión de, o sea, yo siempre que le hablo a gente afuera de Guate, que han visitado Guate, todos quedan encantados, incluso encontrás gente que dice, ah, sí, yo voy cada año o cada dos años que voy o sea, entonces sí. Sí, por lo menos tenemos que ofrecer, ¿verdad? En ese sentido, entonces, con el Bicentenario, y obviamente apartando, que después nos vamos a meter todos lo que querías, las celebraciones del gobierno, y sabemos que todo eso para mí es una payasada, porque eso se van a usar para robar, y muchas veces es innecesario, pero sí, o sea, está bien, yo creo, estar un poco feliz que Guate llevó los 200 años. Muchas naciones no llegan a eso, ¿verdad?
Que existimos, tenemos dos mares, perdimos un pedazo ahí Belice, va, pero contra los ingleses, pues, o sea.
Y el sur de México también, recordate, no se te olvide eso.
Pero sí, es raro porque yo me pongo a pensar, digamos, los españoles, bueno, ese es primer mundo, ¿verdad? Pero hablando de tercer mundo, los argentinos, los mexicanos, los costarricenses, no sé, hasta los chilenos, yo siento que tienen como un orgullo inherente de pertenecer a su país, y son países que a lo mejor, obviamente, son más potencia que Guatemala, bueno, pero y yo
potencia
sé que...
Potencia es...
Ajá, son, digamos, en el contexto, pero pues tienen más desarrollo y han tenido índices mejores, aún así tienen una pobreza bárbara tanto en Panamá, que uno mira la ciudad de Panamá, pero ahí hay pobreza.
Bueno, incluso Argentina era...
Argentina,
era,
México.
Era país, o sea, top 10 economía del mundo. Creo que es la única que ahora está, bueno, que va para atrás y sigue a una velocidad impresionante.
Sí, hasta los venezolanos, o sea...
Sí, Venezuela.
Creo que Guatemala es algo cultural que tenemos esa cuestión de que, no sé, de tirarle basura al país, como un antipatriotismo el que nos cargamos, ¿verdad? No sé, o sea, a mí en el colegio me enseñaron los símbolos patrios y creo que no hay nada malo en apreciar eso, en celebrar eso y tenerle cariño a esas cosas o al himno y no sé, siento que está de moda, la verdad, por lo menos lo que yo miro en Twitter, de tirarle basura a todo, pero de alguna manera siento que lo amarran con el estado actual del gobierno, ¿verdad? Y por eso es la distinción que había que hacer. Pero bueno, yo creo que ya cubrimos el especial de los 200 años de Guatemala. Happy birthday to you. Feliz cumpleaños,
Feliz cumpleaños,
Guatemala.
¿quieres decir?
Y lamentamos el fallecimiento de, ay Dios, se me olvidó el nombre de ella, pero la mujer que está retratada en la ficha de 25 centavos falleció justo el día de ayer, 11 de septiembre. Pues bueno, la verdad es de que increíble que pues creo que era la única persona que estaba en una moneda de Guatemala que aún estaba viva, ya sea billete o che, la verdad, y pues lamentablemente que se murió, pero va a ser siempre recordada en esa moneda de 25 lem que le llamamos choca la mayoría.
Sí.
Pero bueno, ahora sí, ya a cubrir los temas más de actualidad. Teníamos unas cifras interesantes que les queríamos compartir. Una la proporcionó el Hospital Herrera y Erandi, en que aclararon
A tiempo,
que.
¿no te ibas a meter a los gastos del bicentenario? O...
¡Ah, va! No, sigamos hablando del bicentenario, pero
No,
ahora sí a los usos.
ahora vayamos a por qué le echamos.
¿Por qué le tiramos basura a este país? Al gobierno de este país. Sí, bueno, el bicentenario se ha caracterizado por una cuestión de gastos bien estúpidos que en tiempos de pandemia no deberían de estar considerándose. Entre los gastos, pues obviamente hay una escala de gastos estúpidos, porque hay unos que uno dice, bueno, eso está bien, y otros que uno dice, no, pero ¿por qué? Empezando por el escándalo que tuvimos a principios de este año, o hace unos meses, la verdad, de una pintura de 100 mil. ¿Cuánto valía, Dan? 4 millones. ¿Eran millones de quetzales o no?
Eran miles de dólares, no sé si era como 200.000 dólares o algo así. Creo que por ahí estaba, pero sí, busquen el episodio como el episodio 50, el 56, ahí lo discutimos. No, espérate, lo voy a buscar ahorita, sigue hablando y lo busco.
Sí, era un retrato que supuestamente iba a ser épico con este pintor guatemalteco que vive en Miami y que ha de ser tan guatemalteco como Oscar Isaac, la verdad. Y iba a cobrar, pero como que si fuera Da Vinci. No, yo no sé si cuánto valen las pinturas en el mercado actual, pero la verdad era una total vergüenza lo que se iba a gastar. Y ese fue un escándalo. Hubo tal presión social, empezando desde redes sociales, que pues se quitó, ¿verdad? Aún así,
Ok,
no todos se han quitado.
era 1.3 millones de quetzales y como 200
1.3.
mil dólares por ahí, un poco
Wow.
menos que eso.
Sí, es que exagerado. Por ahí, pues entre los nuevos gastos hay varios parques bicentenarios que se están construyendo, incluso el Parque Central, a la par, están haciendo una construcción también, la cual está siendo investigada por el Ministerio Público ya. Una construcción de unos arcos, ¿verdad? Pero sí, todo ha estado muy. E incluso han habido actos que se dieron a principio de año donde hubo teatro y todo. Ahí vimos fotos del presidente con actores en una especie de taparrabos, no sé cómo decirle a esa prenda que, pues no sé, como una cuestión ahí que casi que, pues sin camisa y todo, como que, no sé, como una gran producción de teatro y en la que se gastó bastante dinero. Tenemos también, pues han habido construcciones. Por ejemplo, una construcción de una escuela. Yo sé, vale 34 millones de quetzales construir esta escuela, pues espero que sea la mamá de todas las escuelas, ¿verdad? Me parece desproporcionado ese precio. De ahí, pues tenemos los arcos de piedra que están construyendo en la zona 1, frente a la Plaza de la Constitución. Y de ahí, pues tenemos una lista de souvenirs que el Estado ha estado. Mandó a hacer y
Sí.
cuánto se gastaron en estos souvenirs.
Aquí lo
Compras que
tengo.
suman 66 millones de quetzales.
Sí.
de los cuales 2 millones han sido para la compra de souvenirs, como lapiceros, pines, banderitas, camisas, playeras, bolsas típicas, llaveros, entre otras cosas. Dejen que eso lo haga la gente. La gente es el emprendedor, tiene la capacidad de hacer esto y lo va a ir a vender al parque. ¿Para qué le van a quitar las ventas a ellos ustedes regalando? La verdad. Y un pachón, ¿cuánto dura? 3 meses, 6 meses, no sé. A mí me han regalado pachones de empresas y siempre se me rompen o se me pierden o no sirven. Eso es lo que pasa la mayoría de veces. Banderitas chiquitas de plástico, la mochilita está bonita, una gorra. O sea, ¿me entienden? Este tipo de cosas son tan superficiales y probablemente algún compadre que imprime, que hace llaveros ahí del gobierno, pues se llevó su comisión, ¿verdad? Sí. ¿De ahí qué tenemos?
No, hay más gastos ahí, podríamos mencionar mucho más, pero yo creo que también hay que recordar y mencionar de que si no estoy mal, se canceló la celebración que se iba a hacer, ¿verdad? Por la pandemia, o sea, sí. Incluso la iban a planear, pero como con Delta se ha habido repunte, lo cancelaron. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces ¿para qué van a usar todas estas cosas que están todavía comprando? Eso es uno, pero dos, el hecho que había ya una crisis en el país, que si bien habían bajado los casos de coronavirus, no es como que todavía no estaba, o sea, faltaban vacunas todavía. Pensar de que decidieran usar, no decidieran usar parte de este dinero y en cambio pagarle por insumos en los hospitales que andan pidiendo por meses ya que no tienen los recursos necesarios ahí. Obviamente, me imagino que ahí la facilidad de robar no es tan fácil como mandar a hacer estos pachones, estos lapiceros, que saber a quién le dan los contratos. Entonces, solo o sea, nos muestra, y esto lo dijimos tantas veces, pero nos muestra qué poco le importa al gobierno, la verdad, incluso hasta medio actuar como que sí les importaría, ¿verdad? O sea, no hacen ni la finta. Y sí, no sé ni qué se puede decir de esto, porque mirás, hay hasta playeras y todo, o sea, esto no, o sea, ni que fuéramos Corea del Norte y vamos a sacar el gran desfile militar, ¿me entiendes? O sea,
que ya, o sea, ni se hace, ni siquiera para el día, no, del ejército sale el ejército.
Por eso, entonces, pero obviamente se ha vuelto solo otra forma de poder gastar dinero y ganar de lado con los contratos que se están regalando por hacer todas estas cosas. Y también, como recordamos, con las construcciones que se pueden decir que son para el Bicentenario, pues me imagino que, no sé, tal vez es más fácil pasar por ahí que los contratos o que se aprueben de que haciéndolo de otra manera. Y sí, o sea, por eso yo creo que el repudio, el 100% el repudio de toda la gente sobre las celebraciones del Bicentenario. O sea, no he visto una persona que esté a favor. Ah, qué bueno que vamos a hacer que se esté gastando esto, ¿verdad? O sea, todos sabemos por qué es, pero no, ¿qué podemos hacer? No hay nada que se pueda hacer más que hablar de esto.
Sí, incluso lo que me había parecido escandaloso era una bandera que costó 88 mil quetzales. O sea, es una bandera, es un pedazo de tela, con todo respeto, por más de que sea la bandera de Guatemala, y aparentemente tiene motor para rayos, luces, montaje, ¿verdad? O sea, es la mamá de todas las banderas, esta bandera. Totalmente innecesario. De ahí el gobierno ya habló que las celebraciones iban a ser de forma virtual. Contrataron artistas nacionales para dicha celebración, así que probablemente solo los grabaron en un cuarto haciendo su acto y diciendo feliz día de la independencia, Guatemala, y lo van a pasar en el Parque Central. ¿Cómo se llama esta cuestión? Mapping, que es una proyección digital que se hace en la catedral, que dicen que es bastante bonito eso cuando
lo han hecho para la Navidad. Después de tratar de pasar un estado de calamidad, nada es mejor idea que tener una aglomeración de gente, ¿verdad? Sí. viendo este video.
Totalmente. Entonces, la verdad es de que es una cuestión tan ilógica y estamos teniendo estos gastos en un país donde ahí están todas las historias en redes sociales de gente que tiene internados a sus familiares en hospitales públicos y se les manda a comprar las cosas a farmacias privadas porque el hospital no tiene insumos, no tiene oxígeno en algunos casos, no tiene sedantes. El día de ayer un paciente necesitaba una medicina que valía 24,000 quetzales. Una persona, bueno, en estos tiempos tal vez es un poco diferente por el COVID, pero la mayoría de personas que recurren a hospitales públicos no tienen ni de chiste los ingresos para pagar una medicina de 24,000 quetzales. Entonces, sí, es una realidad muy triste. Se me olvidó el nombre de la medicina, pero es esta nueva medicina hecha de la que tomó Joe Rogan y creo que Trump también, un coctelazo de esos.
No ivermectina, ¿verdad? ¿O sí?
No de ivermectina, sino que es un monocloideo, no sé cómo es que se llama, que creo que en Florida voy a empezar a regalar ahora lo que sea menos la vacuna, para tener algo alterno a la vacuna, ¿verdad? Pero esto es un tratamiento, esto ya no es una cuestión preventiva y parece que pues ha tenido bastante éxito.
Creo que es el monoclonal antibody.
Ajá, eso, así. Anticuerpos monoclonales. Sí, pero hay una marca, esa era lo que había leído ayer, y mucha gente está...
Es así, marca, ¿verdad? Pfizer, solo para agregar al...
No
al,
creo, porque es la competencia.
Conspiracy theory.
Sí, exacto. Entonces, no, la verdad es de que durísimo lo que está pasando en Guatemala, vemos esa falta de insumos, vemos funcionarios, vemos doctores y enfermeras que no se les paga tiempo, pero dinero para la bandera sí hay, pues. Eso es lo que a uno no le cabe en la cabeza. ¿Cómo va a haber dinero para hacer este tipo de celebraciones? Pero no hay para cosas más esenciales, ¿verdad? Así que, bueno, yo creo que ahí ya cubrimos el caos de este bicentenario. Ustedes celebren en su familia, agradezcan que están juntos en Guatemala. La mayoría tenemos familiares afuera del país. Y pues también, ¿verdad? De algún lado salieron. Entonces, pues es algo, ¿verdad? Es algo. Pero ya pasando a los temas de actualidad, que pues estábamos tocando un poco el tema, Guatemala ha sufrido una severa crisis de casos hospitalarios, porque a mí no me molesta o no me choquea cuando dicen, es que están subiendo mucho los casos de COVID, pero lo que nos afecta es el porcentaje de casos que paran en el hospital, porque eso sí provoca una saturación y falta de recursos en los hospitales nacionales como privados. Y quiera que no, asusta, porque uno, no sé, yo creo que todos en junio, julio de este año, no sé, yo viendo la Eurocopa, viendo tomas de Estados Unidos, donde ya parecía que había una vida normal, como que el COVID ya estaba en las últimas. Y de repente, pues, apareció esta variante Delta, y nosotros, como no íbamos ahí, no estábamos en la nueva normalidad como en los países de primer mundo, sino que apenas estábamos comenzando a vacunar, pues nos agarra con el doble de poder porque no había gente vacunada. Y queríamos presentar, tal vez Dan, nos decís las estadísticas que tenías ahí a mano del Herrera y Erandi.
El Herrera, espérate, aquí las tenía, dame un segundo, que... las perdí, pero creo que era que el Herrera y Arandi decía que el 90% de los pacientes que han tenido... 94% de los pacientes que han tenido no están vacunados. Y hemos visto datos similares al resto del mundo. Lo que sí, según yo, y cuando yo leí la nota, entendí que ellos estaban contando sus estadísticas de todo, o sea, como de todos los pacientes que han tenido por COVID.
Desde el marzo.
Sí,
o por 2020.
Sí, entonces, eso entendí yo, o sea, no hacían distinción de que estos de los últimos 3 meses, porque obviamente si vas 6 meses atrás cuando no habían vacunas, pues yo diría que el 94% sería buen número, o me entendés, o sea, no sería un número choqueante, que diga.
Sí, si me dijeran que son los de este mes, entonces yo te diría, pues es una buena señal de que las vacunas están funcionando.
Sí, y también estaban, el otro dato era de que, ¿cuál era el que me habías pasado de los?
A nivel nacional teníamos un 74%.
Sí, así es. Que también, y esos datos eran hasta el 30 de agosto, pero igual no sé si eras por solo el mes de agosto o por los últimos 3 meses. Entonces, difícil sacar conclusiones de esos datos. Yo sé que, a mi opinión, deberían de ser más, pues deberían de presentar sus números de una mejor forma, porque solo se presta que gente diga, es que están escondiendo los números de los vacunados o algo así.
O que la estadística no sirve porque sí. no está tomando en cuenta todas las personas.
Sí, pero lo que es cierto es de que sí hemos visto en otros países donde presentan los datos de solo 1 o 2 meses que indica lo mismo, que la gran mayoría de gente que está en los hospitales o que se está muriendo es gente que no está vacunada. Los datos por lo menos reflejan en Guatemala, también por lo menos tiene una tendencia hacia eso, si tal vez, si, aunque va a haber que aclarar el rango de cuándo sacaron esas estadísticas, pero sí, o sea, mira, yo la verdad con la vacunación ahorita en Guate, no sé, la verdad yo como no estoy allá, siento que pues ya lo abrieron a mayores de 18 años, sé que todavía hay colas, pero después oís...
Espantosas.
No, colas espantosas, pero después dicen de que hay centros donde no hay nadie, por lo menos en Twitter a veces miras gente que dice, en este centro no hay cola, no hay nadie, deberían ir. Yo también había oído de que hay, digamos, no sé, es un centro de Santa Catarina, Piluna, o no sé dónde, que no estaba llegando mucha gente y de que todos iban a otros. Entonces, ya no sé si, bueno, o sea, yo creo que sí, todavía hay bastante gente que quiere la vacuna que no se la ha puesto, y no sé si es solo por falta de información, si de verdad solo el gobierno está siendo muy lento. Yo pensaría que todavía necesitamos más centros, o sea, creo que hay, Yamatei ha dicho que habían 600, pero para un país entero creo que no es mucho eso. Aquí, obviamente estamos con... pues otro tipo de infraestructura, estamos comparando, pero prácticamente casi todos los CVS, todos los Walmarts, puedes ir a conseguir tu vacuna, ¿verdad? Entonces, no sé si es solo de verdad que tal vez en Guate solo el 40% tal vez se quiera vacunar. Habíamos visto la estadística hace 2 semanas de que ya había la gente que se vacunó, la mayoría de gente que se vacunó esa semana era gente que se había vacunado con la segunda vacuna, ¿no? O sea, que indicaba que como estaba, que el porcentaje o la cantidad de gente que estaba buscando primera vacuna había bajado, pero no sé si es solo la gente mira la cola y dice, bueno, me espero, ¿para qué voy a ir a hacer una cola de 3 horas? ¿Verdad? No sé, no tengo, no, vos que estás allá y ya te vacunaste, no sé si tenés más impulso eso.
El fin de semana están más reducidos los centros de vacunación, acá rato miro anuncios en Twitter de que mañana y pasado va a estar cerrado el centro de vacunación. He oído de gente que dice, mire, ahí por mi casa el centro cierra a 1:00 y yo trabajo de 8 a 3, o sea,
sí, eso sí, no es puede. Cierto,
y de ahí vas el fin de semana, y hoy no te miento, ayer yo pasé enfrente del Campo Marte y había una cola pero ridícula de 500, o sea, no sé, parecían 250 carros, sí. Alineados de plano de horas de estar esperando, y mucha gente no tiene esa paciencia, o sea, ¿qué haces 4 horas dentro de un carro sin poder ir al baño para no perder tu lugar en la cola? O sea, es total y completamente ridículo la ineficiencia con que se está haciendo, ya especialmente sabiendo que Guatemala tiene una capacidad hospitalaria inferior a la de Maya, muy limitada e inferior, ineficiente a la de mayoría de países. La prioridad a todo debería de ser agarrar todo el dinero del Bicentenario y meterlo en pagarle a gente para que vacune o para que se vacune, no sé, hacer el gran esfuerzo o campaña masiva de vacunación, pues esa debería ser la gran prioridad para que podamos salir, porque al día de hoy, si bien no pasó el estado de calamidad, todavía tenemos ley seca a 9:00 p.m. Eso
sí, está afectando. Eso
causa un daño a turismo, a restaurantes, a bares, o sea, hay un montón de gente que se está quedando sin trabajo. Y de ahí, solo con ese pequeño anuncio, ese fin de semana que tuvimos estado de calamidad, que cerraron, yo vi gimnasios, tal vez no eran los más grandes, que tuvieron que cerrar sus puertas. Y eso significa, y a lo mejor con el miedo ya que tenemos, gente que no va al gimnasio, gente que no va al cine, gente que no va a comer, y no los culpo, pero es porque el esfuerzo de vacunación no ha sido suficiente. Con primera dosis tenemos 3.700.000 y con esquema completo tenemos 1.700.000. La verdad es que se está estimando que queremos llegar a unos 10 millones de vacunados en este país. Yo creo que con unos 7 ya estaríamos bastante bien, 6 incluso.
Sí, ya hay ¿qué? 8 millones de vacunas o casi 9 millones, si no estoy mal, porque entraron algunas más estas últimas dos semanas.
Sí, o sea, últimamente no se ha oído que se habla de escasez de vacunas, pero sí de que hay ineficiencia para vacunar. Creo que el gobierno, si va a gastar en publicidad, así como gasta en publicidad para promover que tiene un ministerio público eficiente, sí. Todo ese dinero, todas las instituciones deberían decir, hey, nos quitamos el gasto de publicidad y que se vaya al Ministerio de Salud a ver cómo se, para ayudar a vacunar. Es que ahí debería estar el esfuerzo, ¿verdad? Si seguimos teniendo problemas ya con el 60% de gente vacunada, 70%, bueno, entonces hay que ver qué más se hace, ¿verdad? Ya pensamos en otra cosa. Pero la prioridad ahorita debería ser vacunar y obviamente los hospitales necesitan todo el recurso monetario, de equipo y humano, ¿verdad? Para que funcionen, ¿verdad? Necesita una agilidad administrativa que no la hay y resulta en tragedias, ¿verdad? La verdad es de que sí han sido demasiada la tristeza que ya vivíamos como para tener que agregarle esto, ¿verdad? Tanta gente que vive al día a día y ahora pues está sufriendo esto. Y no digamos, y que se está sufriendo, obviamente, en diferentes clases sociales. O sea, gente que a lo mejor era de clase media y ahora oís que se murieron los dos familiares y dejan una deuda de 5 millones de quetzales en un hospital privado.
Sí.
Al final del día, la muerte es la peor de las tragedias, pero sobrevivir eso tampoco va a ser una caminata en el parque, ¿verdad? Es realmente trágico. Pero sí. Bueno, yo creo que ahí ya cubrimos, los actualizamos con el avance del gobierno en vacunación, en COVID y feliz bicentenario.
Con eso decimos feliz cumpleaños, Guatemala.
Feliz cumpleaños, Guatemala. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram estamos como Fabricantes de Miseria y que pueden escuchar nuestro podcast en todas las principales plataformas de audio. Ahí nos escuchan, nos buscan como Fabricantes de Miseria. Estamos en Spotify, iTunes Podcast y SoundCloud. Pero antes de irnos y terminar el episodio, siempre, siempre, siempre nos despedimos con una recomendación de algo para ver o leer o escuchar o a lo mejor jugar esta semana. Daniel, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, yo les traigo un documental que vi en Netflix, yo lo vi en Hulu, en los Estados está en Hulu, pero en Latinoamérica va a estar en Netflix, que se llama Three Identical Strangers, que es de tres trillizos que en los 70s, en los 70s se encontraron, pero habían sido separados cuando nacieron. Y se encontraron por, ahí sí que por casualidad, por suerte. Y cuenta la historia de cómo se encontraron y qué pasó después. No les quiero dar muchos spoilers, así que no voy a decir mayor cosa, pero hay algunos buenos twists en el documental. Vale la pena verlo y es solo una hora y media, así que es fácil, no tienen que ver 4 o 5 episodios. Muy bueno, se llama Three Identical Strangers y está en Netflix.
Muy bien. Y bueno, yo les voy a recomendar una película que se llama The 800 o Los 800, no sé el nombre en chino, porque es una película china. La verdad es una de las mejores películas de guerra que he visto en los últimos tiempos, especialmente por la calidad de la producción y las secuencias de batalla que tiene. Para los fanáticos de películas de guerra, definitivamente es imperdible, es de la vida real, está basada en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, así se llama, no sé por qué, pero es de China y Japón, ¿verdad? Las grandes guerras, es probablemente la guerra más grande que ha tenido el continente asiático, ¿verdad? Casi, casi en simultáneo con la Segunda Guerra Mundial. La película dura 2 horas 20 y por ahí, pues, peca un poquito de nacionalista y una pequeña... Y como que ese es, la verdad es de que sí te predica un poco el patriotismo chino, la película ya, ya 3/4 de la película, pero es disfrutable. Creo que todas las películas de guerra de Estados Unidos hacen lo mismo, así que no podía faltar, ¿verdad? Bueno, excepto las de Vietnam, pero... pero sí, esta película pues peca un poquito de lo mismo, por ahí te quieren meter un sentimiento patriótico chino muy poco sutil, pero a pesar de eso, la película funciona, es sumamente entretenida y visualmente espectacular, épica en muchos sentidos, más cuando uno sabe que muchas de las cosas ahí, tal vez, no sé qué tan apegadas están a la vida real, pero me imagino que muchas de las cosas que salen en la película fueron inspiradas en anécdotas reales y la verdad es de que vale la pena verla. Se llama The 800, los 800, película de producción china. Esta sí la van a tener que buscar con su proveedor porque sí está difícil de conseguir, pero si la consiguen...
Aunque la pueden alquilar en Amazon Prime, si no estoy... en Amazon, ahí ¿verdad?
Ahí está, pues... Pueden alquilarla en Prime Video. Yo no la encontré en Netflix ni en Prime Video, el servicio de stream, pero sí, creo que debe estar en Apple para alquilar o comprar. Vale la pena, la verdad, vale la pena visualmente. Y si le gustan las películas de guerra históricas, creo que les va a gustar. Por lo menos a mí me puso a investigar más. Es una guerra de la cual se conoce muy poco de este lado del mundo. Porque generalmente todas las películas, pues como son de Hollywood, son de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera incluso, o de Vietnam, pues esto es una guerra de China contra Japón, que si bien ya tenía cierto conocimiento, casi siempre te hablan de esto antes de explicarte la Segunda Guerra Mundial y en qué estaba Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, pues esta película, si bien no te habla tanto del conflicto político, te habla de esta batalla en particular por Shanghái. Y es una batalla, wow, la verdad es de que sí, se te paran los pelos de las cosas que ves ahí. Y le das gracias a Dios que no te ha tocado vivir un conflicto de esa índole. Pero bueno, con eso nos despedimos. Hasta la próxima, Daniel.
Adiós. Which side are you on, boys? Which side?